Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este domingo 17 del tiempo ordinario, ciclo A, se recogen en la lectura del Evangelio las parábolas de Jesús. Y como siempre, cuando escuchamos la palabra de Dios, pues tenemos que volver a hacer ese acto de fe, que son palabras que dan la vida eterna. Que aunque el cielo y la tierra pasen, esas palabras nunca pasarán. Que esas palabras tenemos que aprender a sabernos interpelados por ellas. Que no son cualquier palabra. Que debemos guardarlas en el corazón. Que tenemos que estar abiertos para que hagan esa tarea de la semilla que cae en tierra y germina, produce fruto. Porque, pues seguramente muchas veces ha pasado lo de la parábola del sembrador, que cae la semilla y se las lleva los pájaros o no produce fruto. Pues queremos pedirle al Señor que hoy, pues como siempre que escuchamos palabra, que leemos el Evangelio, que verdaderamente nos golpee, nos haga producir el fruto que Él espera. Y el Evangelio dice, en aquel tiempo dijo Jesús a sus oyentes, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra, lo vuelve a esconder, y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. Parábolas que, como sabemos, nos facilitan la comprensión de los misterios del reino de los cielos, nos hacen más asequibles, una analogía, pero que al mismo tiempo tienen la cualidad de que nos pueden dar siempre como una nueva visión, como si dijera, ¿qué entiendes tú por estas parábolas? Yo entiendo una cosa y a lo mejor dentro de un mes entiendo otra. Y la persona que escuchó esta parábola junto conmigo, pues entiende una tercera realidad. Porque efectivamente tiene la fuerza de Dios, Dios habita en su palabra. Y podemos desentrañarlas. ¿Qué nos quiso decir Jesús? ¿Qué nos quisiste decir, Señor? Para que estas parábolas, pues, hagan en mí su, no sé, como su efecto, como que germinen. Pues nos dice, hay un tesoro escondido, una realidad que no está a flor de tierra, que no es patente. Y por lo tanto voy a tratar de que mi capacidad de profundización descubra ese tesoro. ¿Y cuál es ese tesoro? ¿O cuál es esa perla fina? ¿Por qué vale tanto la pena que yo deba vender absolutamente lo que tengo, o cuanto pude haber tenido, para poder comprarlo? Y aquí la pregunta, pues podría tener muchas respuestas. ¿Qué es el tesoro? Quizá hoy podemos fijarnos en que ese tesoro, también por lo que pues, hemos estudiado en la clase del bautismo, pues ese tesoro es la vida divina que se nos comunica, es la vida de Dios. Es en definitiva la realidad misma de Dios, el amor intratrinitario. El amor intratrinitario que participamos nosotros de él desde que fuimos bautizados y que procuráramos mantener para no perderlo nunca porque es el verdadero tesoro y que queremos hacer que crezca, que se incremente porque en nuestro corazón se está produciendo la eterna generación del Hijo y la eterna procesión del Espíritu Santo, es decir, la realidad de Dios en sí mismo, que es pues su amor interpersonal, que se nos dona y que por lo tanto nosotros somos amados también con ese mismo amor y que queremos creérnoslo. Y es verdaderamente algo que vale la pena absolutamente sobre todo lo demás, para que jamás lo perdamos como pues, lo más importante y que cualquier cosa ceda ante ese tesoro, cualquier, pues, no sé, otro atractivo mundano, humano, porque vale la pena vender todo lo que hay y que esa es la única verdadera panacea que existe en el mundo. Vemos cómo van apareciendo panaceas, de pronto hay modas. Y todo el mundo un poco se va tras esa moda de cualquier cosa, de, pues de la administración, de empresas, de una ideología, o a veces de una moda, de una película, o de, no sé, o de una cosa nueva que aparece, y ahí va, pues como toda la humanidad, o hay, no sé, un espectáculo, o un campeonato mundial de fútbol, y, bueno, ya pasó, y luego vendrá otra cosa, y luego otra cosa, y luego otra cosa, pero hay algo que no pasa. Que es lo verdaderamente fundamental, lo que nos hace dichosos. Y ojalá que el Señor nos conceda, pues, tener un poquito más de comprensión, de visión, de lo que nos está dando, para que así, verdaderamente, como dice la parábola, llenos de alegría, porque lo hemos descubierto, que qué increíble este misterio que estaba oculto desde todos los siglos, que nos ha venido a revelar Jesucristo, y que nos lo ha venido a comunicar, y que yo vivo de Él, pues voy a recibirlo lleno de alegría, porque voy a confiar en la palabra de Dios y decir que te va a llenar de alegría, es más, mucho más de la que podrías a veces imaginar, como leemos en la vida de los santos, que no pueden más de alegría, que no pueden más de dicha, porque verdaderamente han encontrado el tesoro y viven del tesoro. Pues lleno de alegría, vamos a responder nosotros, como dice Jesús, amarlo con todo el corazón, o sea, con toda la vida afectiva, con toda la emoción, para que se produzca en nosotros el fruto. Porque es todo el amor el que nos es dado, el que nos es donado. La vida de amor, podríamos pensar que sería una equivalencia a decir la vida de la gracia, o la vida trinitaria, o la vida del flujo incesante de la comunicación de las personas divinas. Yo estoy metido en ese flujo como si fuera, pues una, no sé, una gran corriente y que me he insertado en él y no quiero jamás salirme y quiero conservarlo con todas mis fuerzas y quiero meterme cada vez más. También así, con todo mi corazón y con toda mi alma y con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Quizá hemos oído o leído alguna de las meditaciones que pronunció el predicador de la Casa Pontificia esta cuaresma al Papa y a sus colaboradores en la Curia Romana. Y ahí en esas meditaciones, pues, dice, yo quiero como colaborar con un granito de arena a esto que es como una gran preocupación de la Iglesia, una gran preocupación del Papa, que es la reevangelización de, pues, del mundo occidental. De que había sido cristiano y ya no es cristiano. Y dice cómo una de las principales confusiones que aparece en el mundo occidental es precisamente la confusión sobre el amor. Que simplificando muchísimo esa confusión, dice, pues, se sectorializa. Y entonces, la parte, pues, mundana o secular entiende el amor como puro eros. Y existe el peligro también, quizá por esa corrupción del concepto de amor, que en la Iglesia, las personas que queremos seguir a Dios, lo entendamos como puro agape. Y que no nos demos cuenta de que en Dios el amor es eros y agape. Y que por lo tanto va a meternos en ese flujo de vida, también con toda nuestra vida afectiva. Debe estar presente toda nuestra vida afectiva en la relación con Dios. O sea, la totalidad de la fuerza del amor. Y si a veces nosotros, pues, siguiendo a Dios, nos quedamos solamente con la parte del agape y no tenemos eros, va a ser un amor frío, un amor como desilusionado de la parte emotiva. Y para que sea amor completo, pues tiene que incluir también esa parte emotiva. Podríamos pensar que es como un amor que da luz, pero no da calor. Un amor que no ilusiona o que no emociona. Pues por eso dice el predicador de la Casa Pontificia, el padre Cantalamessa, dice, nosotros, los que seguimos a Dios, tenemos que romper esta ambigüedad. No podemos pensar que el amor del Eros es un amor poco noble. Esa es precisamente una manera de dejarnos llevar por la confusión del mundo actual, que es, ¿qué es el amor? Pues el que vemos en las novelas rosas o el que vemos en las series televisivas. Es lo que el mundo entiende habitualmente por amor. Pero la redención del Eros debe ayudarnos también a nosotros, porque quiero destacar el peligro que corren las almas religiosas de un amor que no desciende de la mente hasta el corazón. O sea, de un amor que no incluye la vida afectiva, que no incluye la emoción. Si Eros significa empuje, deseo, atracción, no debemos tener miedo a los sentimientos, ni menospreciarlos o reprimirlos. De hecho, dice, citando a un padre de la Iglesia, el Eros es el único capaz de expulsar al Eros. Es decir, el Eros con mayúscula, el amor de Dios intenso, afectivo, sensible, es el único capaz de expulsar el otro Eros, como el Eros que podría llevar al pecado, el Eros que corrompe. Nosotros podemos pensarlo, por ejemplo, cuando en nuestra vocación, en nuestra vida interior, se nos vienen como ilusiones de amores humanos, como de compensaciones afectivas, ya sea de, pues, de una persona del otro sexo o de una persona del mismo sexo. Es decir, de alguna compensación afectiva. ¿Por qué necesitas compensaciones afectivas? Pues porque no te llena el amor de Dios. ¿Por qué no te llena el amor de Dios? Porque no lo quieres con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y entonces, efectivamente, tienes como una especie de hambre de ser amado. Y sueñas, tienes como escapes que no son compatibles con la entrega que te ha pedido Dios de todo el corazón. ¿Y qué tengo que hacer entonces? Pues ama con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y podríamos seguir diciendo, y con toda tu atención, y con todo tu tiempo, y con toda tu determinación, y con toda tu ternura, y con toda tu capacidad de amar, porque si no, efectivamente, te falta algo. Y aquello que procede de Dios, dice aquí también este señor una cosa muy, muy, muy fuerte, que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la frase de San Juan, Dios es amor, que puede traducir Dios es ágape, o Dios es eros, o Dios es ágape y eros, porque incluye los dos. Debemos estar atentos para no obviar este amor fundamental. Debemos estar atentos. No se trata de restringir el horizonte del amor cristiano. No se trata de un amor mediado. Por eso el Padre nos ha dado a Jesús, en quien amamos a Dios inmediatamente. Es verdad que tampoco se ve a Cristo, dice. Sí, no lo veo. No lo puedo tocar con mis manos. Pero está. Está resucitado, está a nuestro lado. Más de lo que un esposo enamorado está al lado de su esposa. Aquí está el punto crucial, dice este hombre. Pensar en Cristo no como una persona del pasado, sino como el Señor resucitado y vivo, con el que puedo hablar, que puedo besar si quiero, convencido de que mi beso no termina en el papel o en la madera de un crucifijo, sino sobre un rostro, feliz de recibir mi beso. Es que la fe me mete en la vida contemplativa, en la realidad de la presencia verdadera de Jesús, y lo trato como también hacía esos ejercicios nuestro Padre. Señor, te quiero más, o creo más en ti, que si te viera con los ojos de la cara, que si te viera con los oídos físicos, que si te tocara con mis manos. Pues esta es la belleza y la plenitud de la vida entregada a Dios. Depende de nuestro amor de Eros a Cristo. No, también del amor de Agapé, del amor total. Solo este, el amor de Eros, es capaz de defender de los bandazos del corazón, ¿sí? De las apetencias del corazón que me trae a maltraer mi vida afectiva. Tengo como un corazón de chicle que se va pegando y que no alcanza como su paz. Que veo una película y me enamoro de los protagonistas. Que hay una persona que me trató con amabilidad y se me fue el corazón. O al revés, que no encuentro cariño en mi centro, el cariño que yo quisiera. Y tenemos que pensar, oye, ¿y lo das? Y lo buscas en Cristo. Y aunque tuvieras mucho cariño en tu centro, y sería una cosa muy buena, no va a ser suficiente porque nadie puede estar contigo todo el tiempo. Ni puede darte todo lo que necesita tu corazón, por muy buenas que sean tus hermanas y por mucho que te quieran, porque son limitadas como todos. Y dije, bueno, tengo que buscar ese amor de Jesucristo. Pues ese es el punto crucial. Cristo no es una persona del pasado, dice. Es el Señor resucitado y vivo, con el que puedo hablar, con el que puedo besar si quiero. Jesús es el hombre perfecto. No vamos a pensar que le está hablando al Papa y a los cardenales, a los señores más importantes de la Iglesia. Está diciendo lo mismo que nosotros tenemos que practicar y que tienen que practicar ellos, aunque tengan 80 y tantos años y se dediquen a cosas muy importantes de las relaciones con los países. Los hombres tienen que vivir igual. Jesús es el hombre perfecto, en él se encuentran en grado infinitamente superior todas esas cualidades y atenciones que un hombre busca en una mujer y una mujer busca en un hombre. Su amor no nos sustrae necesariamente de la llamada de las criaturas y en particular de la atracción del otro sexo. Esta forma parte de nuestra naturaleza que él ha creado y no quiere destruir. Pero nos da la fuerza de vencer estas atracciones con una atracción más fuerte. Y cita a San Juan Clímaco, que dice, casto es aquel que expulsa al Eros con el Eros. Es el verdadero hombre casto, o sea, el que tiene el amor mayor. Expulsa al Eros, al amor egoísta, al amor malo, al amor sensual, con el Eros. Pues esa es la invitación que tenemos hoy, decir, oye, encuentra el tesoro. Haz que Jesús sea tu tesoro. Que la vida que te da realmente te colme siempre, te plenifique. Así que tu amor sea total, también en este aspecto. Por lo tanto, no comparte. Como repetía nuestro Padre, me siento, Jesús, bien pagado con tu amor. Y pues, no necesito más, me basta y me sobra tu amor. Tienes todo lo que mi corazón pueda anhelar, como dice aquí este predicador. En él, en Jesús, están todas las cualidades y atenciones que un hombre busca en una mujer y una mujer busca en un hombre. Si no lo encuentro, búscalo. Está enterrado. No está a flor de piel. Tienes que meterte. Y tienes que venderlo todo. O sea, no quieres decir, ah, bueno, pues aquí voy a compatibilizar con quién sabe qué. No, no. No, porque entonces no aparece. Tienes que venderlo todo y quieres comprar esa perla. Pues vendes todas las demás perlas, las perlitas, y compras la perla. Tienes otros campos, vende todos tus campos y compra ese campo donde está el tesoro. Y dice luego este señor, pues como ayudándoles también a los eclesiásticos, al Papa y los colaboradores, como a concretar, porque como siempre, pues a veces podemos quedarnos en los principios y bueno, ¿y qué hacemos? Dice, yo he intentado imaginar, venerables padres y hermanos, ¿qué diría Jesús resucitado si como hacía en la vida terrena, cuando entraba el sábado en una sinagoga, viniera ahora a sentarse aquí en mi lugar y nos explicara en persona cuál es el amor que desea de nosotros? O sea, yo me he imaginado, este hombre vino, yo no lo conozco, pero me contaron que vino a la, iba a decir Jornada Mundial de la Juventud, pero no, a lo de las familias que hubo hace unos años aquí en México. Y entonces, pues ahí en el centro Bancomer, creo que fue ahí, pusieron lugares de adoración al Santísimo. Bueno, alguien me contó que este hombre, que además fue a la iglesia de San José María, y pues unas palabras muy bonitas. Una vez que fue ahí después de su conferencia, estuvo 3 horas en adoración al Santísimo. Pues bueno, digo, es un señor que tiene vida interior. Pues dice, yo intenté imaginar qué nos diría Jesús si viniera y se sentara en mi lugar y nos explicara cuál es el amor que desea de nosotros, Él en persona. Quiero compartir con vosotros, con sencillez, lo que creo que diría. Nos servirá para hacer nuestro examen de conciencia sobre el amor. Esto lo diría Jesús. El amor ardiente es ponerme siempre en el primer lugar. Es buscar agradarme en todo momento. Es confrontar tus deseos con mi deseo. Es vivir ante ti como amigo, confidente, esposo y ser feliz por ello. Es estar inquieto si piensas estar un poco lejos de mí. Es estar lleno de felicidad cuando estoy contigo. Es estar dispuesto a hacer grandes sacrificios con tal de no perderme. Es preferir vivir pobre y desconocido conmigo más que rico y famoso sin mí. Es hablarme como al amigo más querido en todo momento posible. Es confiarte a mí mirando a tu futuro. Es desear perderte en mí como meta de tu existencia. Pues esas son las cosas que dice que diría, nos diría Jesús a cada uno. Si Él pudiera aparecérsenos y entrar como entraba los sábados en la sinagoga y entrar ahorita y decirnos lo que quisiera, ¿qué quiero de ti? Pues que me pongas siempre en primer lugar, que busques siempre agradarme, que me preguntes siempre cuál es mi deseo, que esté siempre ante ti como amigo, confidente y esposo, y que seas muy feliz por eso. Es estar dispuesto a grandes sacrificios con tal de no perderme. Es hablarme como el amigo más querido en todo momento posible, etc. Y les dice, si os parece también a vosotros, como me parece a mí, estar lejísimos de esta visión, no nos desanimemos. Yo no lo he conseguido, yo no vivo así. Tenemos a uno que puede ayudarnos a alcanzarlo si se lo pedimos. Repitamos con fe al Espíritu Santo. Veni, Sancti Spiritus, reple tuorum, corda fidelium. Et tui amoris in ei signe macende. Ven, Espíritu Santo, llena el corazón de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Pues si has venido a darnos el amor que es nuestro tesoro, el que tenemos, que tiene que desplegarse, pues ven a encenderlo. Alguien decía el otro día en la clase, ¿por qué Jesús le dice a Nicodemo el que no sea bautizado con fuego? Bueno, ¿qué quiere decir eso del fuego? pues otra vez, que cada quien piense lo que quiera, puede querer decir este encendimiento del Espíritu Santo, de decir, sal de, no sé, de tu tibieza, en definitiva. Sal de tener un modo rutinario y tristón de tratar a Jesús. Un modo mediocre. Eres tibio si haces perezosamente y de mala gana las cosas que se refieren a Dios. Deja que venga la fuerza del fuego y que te vaya encendiendo. Y que te dé pánico tener un amor frío. Un amor, pues sí, que dice, voy a cumplir, voy a hacer, voy a obedecer, voy a, pues, tratar de luchar. No tienes amor de ágape, nada más. No te vayas a quedar, pues, como sin el fuego. Vas a poder dar alguna luz. Dicen que hay dos tipos de luces, pues, esas luces amarillas, que son luces que calientan cuando iluminan, y otras luces blancas, 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 que son como, pues como así como esas de las funerarias, o de las carnicerías también. Son unas luces muy frías. Pues sí dan luz, pero como que uno dice, híjole, que no me siento bien aquí. Como que no es acogedora esta luz. Bueno, sí, pues eres una luz blanca. Una luz que, sí, puede, pues, señalar algún camino, pero le falta como toda esa realidad de capacidad de amar, de ternura. Todavía salen recordada esa anécdota que, pues, nos puede servir de algo. De aquel maestro de religión que estaba enseñándole el catecismo a los niños y les estaba enseñando la comunión espiritual. Entonces, uno de los niños que fue interrogado sobre la comunión espiritual dijo, a ver, pues, dice la comunión espiritual, yo quisiera, Señor, recibir con aquella pureza, humildad y emoción con que te recibió tu Santísima Madre. Entonces el sacerdote o el que le estaba preparando dijo, no lo voy a corregir, te voy a dejar que siga diciendo así. No, yo quisiera, Señor, también estar contigo con emoción. Pues sí, con emoción, que exista siempre, pues, esta totalidad de mi unión contigo, que te amé con toda mi emoción, porque así seguramente te amaba María. O sea, María no te amaba con una luz fría, sino, pues, con toda la ternura de su cariño. Pues gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor,